Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos contigo martes, estamos 18 de agosto del 2015, así que buenos días para usted, amigo oyente, que nos acompaña desde cualquier rinconcito allá de nuestro querido Caimán Antillano. Gracias por acompañarnos, Lucy.
Así es, efectivamente estamos dándole inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Gracias por tu tiempo, la sintonía, te invitamos. Nos queda buen rato todavía de camino. Son 4 horas que podemos compartir con ustedes, traerles información. Y no te preocupes, Oscar, que en un ratito voy para allá con un creyón que tengo aquí a hacerte el tercer ojo. Te no lo voy a dibujar ahora.
Es preocupante eso.
El tercer ojo.
¿De verdad?
Sí, ese es el del sentido común. Gracias.
El del sentido común. Me gusta eso. Pasamos con Moisés López y los titulares.
El expresidente mexicano Vicente Fox exhorta a Cuba a tomar el camino de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Un organismo continental dice que Colombia está en la obligación de investigar y castigar por crímenes de guerra a los guerrilleros de las FARC. Un tribunal del Brasil condena al ejecutivo de Petrobras a 12 años de prisión por los delitos de corrupción y lavado de dinero. Y denuncian que una nueva ley antiterrorista en Egipto pretende amordazar más a la oposición e intimidar a la prensa extranjera.
Pasamos con las informaciones en detalle. El presidente mexicano Vicente Fox insta a Cuba a tomar el camino de la democracia y el respeto a los derechos humanos. En una entrevista con Martín Noticias, Fox envió un mensaje a la oposición cubana y nuestro colega José Luis Ramos tiene sus declaraciones.
Vicente Fox calificó de paso extraordinario el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba y reiteró su deseo de que la isla emprenda el camino de la democracia.
Sobre todo para el pueblo de Cuba, nada me da más alegría que ese pueblo hoy sí tenga una verdadera posibilidad de futuro, que ese pueblo realmente ahora sí emprenda un camino al éxito, al desarrollo, a la bonanza económica y finalmente a la verdadera felicidad que no estaba en el comunismo y no estaba en el viejo régimen que Cuba tuvo por muchos años.
El expresidente mexicano, que participó en San Juan, Puerto Rico, como invitado especial en el panel Oportunidades de Negocios en Cuba, organizado por el Consejo Empresarial de América Latina, abogó por el respeto de los derechos humanos, por una economía de mercado, la inversión extranjera y privada en búsqueda de una ganancia futura.
Un régimen de respeto a libertades y de respeto a derechos humanos es indispensable para acompañar esta medida del restablecimiento de relaciones. Tener la bandera de Estados Unidos y la embajada de Estados Unidos en Cuba debe de ser una advertencia diaria al gobierno de Cuba, que tiene que cambiar, que tiene que dejar libertad plena a sus ciudadanos, que tiene que liberar a todos los presos políticos que están en las cárceles y que tiene que dejar que el pueblo de Cuba y su iniciativa sean los que conduzcan el desarrollo.
El expresidente Fox, que en febrero de 2002 realizó una visita oficial a La Habana y en el marco de la misma se reunió con un grupo de disidentes, aprovechó para enviarles un mensaje a la oposición cubana.
Lejos de preocuparse, deben de ser momentos de gran felicidad, es un gran paso adelante. En esa embajada podrán ir ahora a abrir un diálogo la oposición, a poner sus reclamos, al igual que el gobierno actual de Cuba estará obligado a escuchar a sus ciudadanos.
Vicente Fox dijo que esta señal es un renovado compromiso de Estados Unidos de atender a todos los que vivimos en este continente. Cuba no es el puente para llegar a Latinoamérica, el camino a Latinoamérica está establecido, dijo. José Luis Ramos, Martí Noticias.
El diario The Washington Times publicó un editorial bajo el título América regresa a Cuba. Los hermanos Castro alimentan el apetito insaciable de Obama para el insulto y la ofensa.
Según el periódico, el secretario de Estado John Kerry, en busca de amor en todos los lugares equivocados, llevó a un puñado de congresistas a La Habana para presidir el izamiento de la bandera en la embajada estadounidense.
El Times recuerda cómo durante la crisis de los misiles, Castro estuvo dispuesto a sacrificar a Cuba a cambio de un enfrentamiento nuclear entre Washington y Moscú.
El matutino apunta que el régimen castrista mantiene una maquinaria represiva y un lenguaje hostil hacia Estados Unidos, al que pide el fin del embargo y compensaciones por daños sufridos.
Esto obviamente no molesta a Kerry, que no ha dicho nada al respecto, ni a su jefe, el presidente Barack Obama, opina el Times.
El diario cita una reciente crónica del New York Times en la que un joven consultado en La Habana dice no ver cambio alguno en Cuba a pesar de la reapertura de la embajada estadounidense.
En alza la bolsa de Nueva York y gracias a las buenas noticias respecto a la economía griega y la estabilización de la moneda china. Alejandro Escalona nos informa.
En Nueva York, la bolsa de valores registra este lunes una tendencia al alza ante la estabilización del yuan y el progreso en lo referente al rescate financiero de Grecia. A mitad de jornada, hora de Nueva York, el promedio Dow Jones subía 25 puntos, 0,1%, a 17.502. El Standard Poor's 500 ganaba 3 unidades, 0,2%, a 2.095. Y el compuesto Nasdaq promediaba 15 unidades, 0,3%. Los precios de los bonos del gobierno estadounidense aumentaron, haciendo descender el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, a 2,16. Por otra parte, el Banco Central de Dallas seleccionó a Robert Stephen Kaplan para que sea su próximo presidente, finalizando 9 meses de búsqueda. Y mientras las autoridades del Banco Central estadounidense se acercan a la decisión respecto a un potencial aumento de las tasas de interés. Kaplan, profesor de Harvard y presidente de una firma global de filantropía, asumirá el 8 de septiembre tras el feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos. La Fed de Dallas, que tendrá derecho a voto en el panel que fija la política monetaria del organismo en el 2017, forma parte de las discusiones de política monetaria de la Reserva Federal, informó Alejandro Escalona.
Y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fedecámaras, afirmó que es necesario que el Banco Central cumpla con la obligación constitucional de mantener informado al país sobre los indicadores económicos.
El Banco Central de Venezuela ya cumple 8 meses sin publicación y rendición de informes periódicos sobre el comportamiento de las variantes macroeconómicas del país, como por ejemplo la inflación.
Para Fedecámaras, el silencio con las cifras promueve incertidumbre alrededor de la mermada economía venezolana.
El presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos reiteró que Colombia está en la obligación de investigar y castigar por crímenes de guerra a los guerrilleros de las FARC en caso de firmarse un acuerdo de paz. Federico Fulleda nos informa.
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el peruano Diego García Sayán, le reiteró al Estado colombiano que está en la obligación de investigar y castigar por crímenes de guerra a los guerrilleros de la FARC en caso de firmarse un acuerdo de paz una vez que concluyan las negociaciones en Cuba. García Sayán, quien participó en la ciudad colombiana de Cartagena en un foro sobre justicia transicional, dijo a los periodistas sobre el tema.
La Corte Interamericana ha recordado que los graves crímenes, como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, las desapariciones forzadas o la tortura, hay obligaciones de los estados de investigar y de sancionar. El otro ámbito sería el de otros delitos, ya no los gravísimos delitos de crímenes de guerra, lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, en donde existe dentro del derecho internacional el camino de las amnistías para ese tipo de compromisos delincuenciales que no son los muy graves delitos.
Aunque los tribunales internacionales consideran las penas a los acusados de crímenes de guerra, los jefes de la FARC han rechazado esa posibilidad de ir a la cárcel por sus delitos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Un tribunal de Brasil condenó en primera instancia al exdirector del área internacional de la petrolera estatal Petrobras, Néstor Cerbero, a 12 años y 3 meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
La condena es la segunda que recae en Cerbero, sentenciado el pasado mayo a 5 años de prisión, también por lavado de dinero, una acción diferente del gigantesco escándalo de corrupción de Petrobras.
Además de Cervero, el juez federal Sergio Moro, quien conduce el proceso en la ciudad de Curitiba, impuso 16 años y un mes de prisión al empresario Fernando Baizano por corrupción pasiva y lavado de dinero, y 14 años por lavado de dinero y corrupción al excónsul Julio Camargo.
El empresario Alberto Youssef, dueño de casas de cambio y señalado como uno de los principales operadores de la red, fue absuelto por falta de pruebas en este caso específico.
Según el Ministerio Público Federal, Bayano y Cervero recibieron 40 millones de dólares provenientes de sobornos entre el 2006 y 2007 por intermediar la contratación de navíos sonda utilizados en la perforación petrolera de Petrobras en África y México.
Mijael Lenikov, un antiguo espía de la KGB, abandonó Canadá el lunes de forma voluntaria, tras pasar 6 años refugiado en una iglesia para evitar su deportación.
En 1992, Lenikov reveló a las autoridades canadienses su pasado con la KGB, pero en el 2008, cuando el espía y su familia solicitaron la residencia permanente en el país, el gobierno canadiense ordenó su deportación a Rusia por su pasado trabajo en la Unión Soviética.
Lenikov solicitó refugio argumentando que en caso de ser deportado a Rusia sería juzgado por traición, una condena que puede acarrear la pena de muerte, y ante la orden de deportación, Lenikov y su familia se refugiaron en una iglesia luterana en la ciudad de Vancouver.
Bien, son las 6:11 de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este martes, pues, Lucy García, Moisés López, Teodoro Giró, Ernesto Morales Alpizar, quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, a cargo, claro, de Jerry del Castillo. Estaremos con Lucy, también en nuestra música de los 60. Mantenga la sintonía, gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El revoltillo, Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico de tiempo para Cuba a continuación, así como la temperatura con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico al suroeste de las islas de Cabo Verde ha continuado ganando en organización y ahora presenta una presión mínima en su vórtice de 1011 hectopascal. El patrón de nubosidad de este sistema ahora parece más compacto y pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en las próximas 48 horas mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora rumbo al arco de las Antillas Menores. De alcanzar la condición de tormenta tropical tendría por nombre Dani. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, hoy tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias orientales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, estamos ya en contacto bien temprano, madrugando como de costumbre, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Vamos a revisar los líderes individuales en las grandes ligas. Acá han habido varios cambios entre los líderes en bateo y en picheo, especialmente. En la Liga Americana, Jason Kipnis sigue de líder de promedio de bateo, batiendo 3.26, pero Prince Fielder de los Texas Rangers y Nelson Cruz de los Seattle Mariners le están poniendo presión. Fielder está en 3.24 y Nelson Cruz está en 3.21. En jorrones, Cruz, el líder en las grandes ligas, no solo en la Liga Americana, sino en las grandes ligas, con 36 vuelas cercas, lo sigue Chris Davis de los Orioles del Baltimore con 34 y Mike Trout de los Angelinos de Los Ángeles con 33. Carreras impulsadas, Davis de los Orioles, el líder con 89, y lo siguen Josh Donaldson de Toronto con 87, y el cubano Kendrys Morales de los Royals de Kansas City tiene 83. Entre los lanzadores en la Liga Americana, Oscar, Dallas Keuchel y Félix Hernández, los líderes con 14 victorias cada uno en lo que va de temporada. En promedio de efectividad, Sonny Gray de los Atléticos de Oakland con 2.04, el líder en la Liga Americana, y Dallas Keuchel lo sigue de los Astros de Houston con 2.36. En la Liga Nacional, Paul Goldschmidt sigue de líder en bateo, batiendo 3.34, pero de nuevo Dee Gordon de los Marlins, la segunda base de los Marlins, le está poniendo un poco de presión, batiendo 3.31. En jonrones, Bryce Harper, el líder en jonrones con 30, lo sigue Nolan Arenado, el cubano-americano de los Colorado Rockies con 29, y Todd Frazier de Cincinnati también con 29.
Oye, estaba yo pensando, ¿coinciden esos líderes en sus departamentos con los equipos que están de puntero en este momento o no necesariamente?
No, no necesariamente, porque vemos que, por ejemplo, Seattle, aunque tienen a Nelson Cruz de líder en jonrones y entre los líderes en impulsadas y bateo, Seattle no está entre los líderes, y tampoco Colorado, ni los Marlins, ni Arizona. Claro. Tienen un jugador individual, desgraciadamente, un jugador. No hemos ya visto en la historia de la pelota, Oscar, que no lo hace todo.
Bueno, oye, bueno, muchísimas gracias, Jerry.
Regreso contigo más tarde.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El expresidente mexicano Vicente Fox exhorta a Cuba a tomar el camino de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Un organismo continental dice que Colombia está en la obligación de investigar y castigar por crímenes de guerra a los guerrilleros de la FARC. Un tribunal de Brasil condena al ex ejecutivo de Petrobras a 12 años de prisión por los delitos de corrupción y lavado de dinero. Y denuncian que una nueva ley antiterrorista en Egipto pretende amordazar más a la oposición e intimidar a la prensa extranjera.
Pasamos con el segmento de salud, claro que sí, Medicina al Día, siempre con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y vamos a hablar acerca del caso en lo que es mejor a veces no consumir el ajo. El ajo es un alimento con unas enormes cualidades nutricionales y medicinales aconsejadas para casi todas las personas, porque realmente es muy saludable, pero en ciertas ocasiones está contraindicado el alto consumo del mismo. Y las contraindicaciones son las mujeres, por ejemplo, que están a punto de dar a luz o que acaban de tener un parto por cesárea. No deben consumir ajo porque este alimento tiene la propiedad de aligerar la sangre y esto puede generar pues un sangrado excesivo. Las personas que tienen alguna cirugía, aunque sea menor, las que toman medicación anticoagulante o las insulinas, estas personas le puede alterar también su efecto y complicar su salud. Las personas diabéticas tampoco deben consumir demasiado ajo porque puede aumentar la liberación de insulina y de esta manera va a reducir los niveles del azúcar en la sangre. Esto es muy importante y si usted se tiene que hacer algún tratamiento odontológico, una extracción, todo este tipo de cosas hay que cuidarla. Las mujeres, por ejemplo, que usan pastillas anticonceptivas, también si usan el ajo de manera excesiva, puede reducir la efectividad de las mismas. Y también las personas que tienen hipertiroidismo en alto grado, porque contiene yodo y esto puede alterar el exceso de este mineral. Así que el ajo es un alimento seguro, pero hay que consumirlo en cantidades moderadas y si usted no tiene alguna de las condiciones que hemos mencionado anteriormente y sobre todo si tiene una cita amorosa, no vaya a comer ajo, ¿eh? Pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Para el químico Piero Gardinali, la ciencia y el arte están íntimamente vinculados.
Estamos utilizando la química para entender cómo los pintores, los escultores y los artistas de hace 300, 400, 3000 años aprendieron cómo utilizar las cosas que conseguían donde vivían para hacer el arte.
Gardinali dijo que antes los pintores tenían que entender la química para crear colores. Durante el Renacimiento, la pintura roja se hacía con mercurio y la negra con huesos calcinados. Hoy se usa la química para detener su deterioro y restaurar su brillo original.
Y eso requiere análisis de pigmentos, requiere técnicas instrumentales para tomar fotografías de las pinturas con rayos X, con luz infrarroja, con luz ultravioleta, más que nada para preservarlo.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Exactamente a las 6 y 21 minutos de la mañana y por acá estamos siempre de regreso con Lucy. Buenos días de nuevo.
Muy buenos días. No me chotee más el cuento del punto rojo. Del tercer ojo.
Tú me traes cada historia bien complicada, conflictiva.
Mira, eso es, sí. Depende del enfoque que le quieran dar. Se habla tanto de eso en el artículo que yo estuve viendo. Habla de que el punto rojo ocupa la posición del llamado Agna Chakra, que son los siete chakras indios.
Sí.
Considerado, pues, muy importante y representa el tercer ojo según las creencias hindúes. Dice, según ellos piensan, Dios nos dio dos ojos para contemplar el mundo exterior, mientras que el tercer ojo representa la mirada introspectiva hacia el interior. Esto es una creencia. Lo han mostrado sacerdotes y otras modalidades de la sociedad hindú, es dibujado principalmente como símbolo también de las mujeres casadas, de su situación marital. Eso es una parte. Ernesto estuvo también comentando mucho conmigo que se habla de que ese ojo nos permite una otra percepción hay, que hay alrededor. Y por ejemplo, si tú visitas el Taj Mahal allá en la India, ese punto rojo también viene de acuerdo con las diferentes clases sociales. Si la persona es de una clase alta, pues lleva ahí un diamante, un rubí, según van bajando las castas sociales. Y las más pobres, dice Ernesto, que se ponen un frijol. Yo me voy a poner un
y
punto
entonces
rojo.
Entonces ese tema de la Siria que tiene los ojos más lindos se refiere también al tercer ojo.
Pues sí, no, el tercer ojo de la Siria no es ser una mora.
Allá en la Siria, pero bueno, hay una mora.
Mira, hay muchas personas también que los usan de colores.
Sí.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, las que se ponen un color amarillo ahí en el tercer ojo, yo me lo voy a dibujar dentro de un ratito.
Un lente de contacto en el tercer ojo.
El tercer ojo dice que es el sentido común. Bueno, el sentido común es el menos común de los sentidos, amigo mío. Si no, que me pregunten a mí, que no tengo sentido. Bueno, el color amarillo simboliza la prosperidad y dice que se lo hacen también hombres de negocio. Hay personas que se hacen ese círculo en blanco porque evoca la purificación espiritual. Otros se lo hacen azul porque evoca la sabiduría. El verde, la suerte. Y el negro, en la mayoría de las ocasiones, demuestra que una mujer es soltera. Que bueno, es un anuncio lumínico. Y diría, el que se pone el punto negro, I'm available.
El negro lo que es soltera, no es que está de luto.
No es que está de luto. Nah. Bueno, está de luto porque está soltera, ¿no?
¿Tú crees?
Y estos significados siguen aplicándose actualmente y gira en función de las modas. Muchas mujeres olvidan lo que es el típico y comprometido color rojo en pos de otros tonos que combinen con su sari o su actual estado. Yo quiero comprarme un sari. Otra cosa que me gusta mucho es, a mí me encanta el pañuelo ese que utilizan las mujeres en el Oriente Medio. No quiero una burka. No, una burka no, eso es un atraso. Pero hay muchas que se los veo colocadas de una manera maravillosa. Y yo he tratado de colocármelo, pero me queda que parezco una monja.
Sí, has tratado de colocártelo, pero te es difícil colocártelo.
Bueno, le hablo un poquito más acerca del bindi, que no es exclusivo para las mujeres. Y yo le voy a dibujar a Oscar en un ratito su tercer ojo.
Gracias, Lucy.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando rápidamente. Hoy martes, estamos agosto 18 del 2015. Gracias por tu sintonía, Lucy.
Pues sí, muy buenos días tengan todos ustedes. Una hora y media ya compartiendo. Eso quiere decir que todavía tenemos buen rato para estar con ustedes. Muchas informaciones. Les pedimos que se queden con nosotros, mantengan la sintonía y les agradecemos su compañía a esta hora. Gracias.
Y pasemos por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Washington busca un acuerdo con Cuba para que los estadounidenses viajen a la isla en vuelos regulares, dice el Wall Street Journal. Ataque cibernético al Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos pudo haber sido peor de lo que se pensaba. Al menos 35 detenidos en los Andes ecuatorianos durante una protesta contra el gobierno del presidente Rafael Correa. y Turquía confirma avances en un diálogo entre Israel y Hamas para una tregua duradera.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Un reporte del diario The Wall Street Journal dice que el gobierno de Estados Unidos está tratando de alcanzar un acuerdo con Cuba para permitir que los estadounidenses viajen a la isla en vuelos regulares de aerolíneas comerciales.
El periódico cita fuentes del gobierno del presidente Barack Obama que dijeron también se están explorando otras medidas para aliviar las restricciones de viajes a los estadounidenses vigentes desde hace décadas.
Una de ellas sería permitir las visitas individuales a la isla en vez de en grupos, siempre que puedan justificar el viaje como de intercambio cultural o educacional, los llamados contactos de pueblo a pueblo.
Un profesor de la American University, William Leo Grande, explicó al periódico que si los estadounidenses pudieran crear sus propios programas de pueblo a pueblo, en lugar de pagar costosos paquetes, el flujo de viajes a la isla aumentaría considerablemente.
El acuerdo con Cuba posibilitaría que las aerolíneas establezcan servicios regulares entre Estados Unidos y la isla, que podrían comenzar tan pronto como en diciembre.
Los sentimientos frente a la regulación de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba continúan generando fuertes reacciones dentro y fuera de la isla, donde cubanos exiliados han dejado clara su posición. Celia Mendoza nos informa.
Mientras las banderas de Cuba y Estados Unidos ondean oficialmente en la embajada de Washington y La Habana, el futuro de esta relación continúa siendo incierto para muchos.
Ya entró Estados Unidos ahí, ya entró ahí Estados Unidos, ya que antes no estaba. Ya vamos a esperar qué es lo que va a pasar.
Para cubanos como Alina Sánchez, que se hicieron presentes durante el izamiento de bandera estadounidense en la embajada en La Habana, es claro lo que debe suceder de ahora en adelante.
Que venga la bonanza de Dios a esta nación, el avivamiento, y que hayan cambios de todo tipo, que se acabe toda la amargura, todas las necesidades que tiene el pueblo.
Mientras en la isla existe apoyo en las calles de la pequeña Habana en Miami, la situación es diferente. Para exiliados como Máximo del Llano, esto no es algo positivo.
Esto es una traición a los cubanos.
Fuertes sentimientos que han generado protestas en el sur de la Florida.
No, esto no es negocio. Cuba no es negociable. Mientras no exista la Constitución de 1940, que es la Carta Magna de nosotros de Cuba, ahí no existe nada de esto.
Sin embargo, más allá de las opiniones y expectativas, la administración de Barack Obama tiene ahora una difícil tarea para garantizar la normalización total de las relaciones.
El Congreso tiene que autorizar levantar el embargo, y ese es el gran. Y eso va a ser una lucha, pero eso también va a cambiar.
En otras noticias, tenemos que el Servicio Federal de Rentas Internas de los Estados Unidos reveló el lunes que piratas cibernéticos utilizaron el sistema cibernético de la agencia para robar información fiscal de al menos 220 mil contribuyentes adicionales.
La agencia confirmó la primera infracción en mayo. La revelación reciente sugiere que la cifra de víctimas sería 334 mil, y los piratas penetraron un sistema que permite a los contribuyentes obtener información personal.
Se sospecha que la violación es parte de un avanzado esquema para el robo de identidad con el objetivo de reclamar reintegros contributivos en años futuros.
Las encuestas sobre las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela reflejan una tendencia que no favorece al gobierno de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra nos informa.
Según el más reciente estudio realizado por la encuestadora local Interlaces, los venezolanos que se definen independientes, los cuales no se identifican con ninguno de los partidos políticos, aumentaron de un 39% en mayo a un 41% en julio. En tal sentido, la analista política Lizaris Marrero asegura que los llamados Niní son los que verdaderamente definirán el rumbo político del país.
Los Niní sufren los mismos embates y son ellos los que tienen la decisión de ver cuál va a ser el rumbo y el camino que va a tomar Venezuela.
De acuerdo con el estudio basado en 1.200 entrevistas, hasta un 80% de los venezolanos asegura que definitivamente irá a votar, percepción que, de acuerdo al dirigente político opositor Yamil Tobar, evidencia la importancia de esas elecciones legislativas. Sin embargo, criticó la cifra arrojada por la encuesta, en la cual evidencia mayor apoyo al gobierno de Nicolás Maduro.
Imposible que el gobierno haya aumentado su popularidad cuando todos los mecanismos de opinión, inclusive la calle, lo los propios militantes del PSV han expresado el descontento que tienen.
A este respecto, el jefe de campaña del partido de gobierno, Jorge Rodríguez, destacó que el oficialismo no teme que la abstención le impida ganar contundentemente en el venidero proceso electoral legislativo.
Y si llega a haber abstención, no provendrán de las fuerzas de la Revolución Venezolana, no provendrán de las fuerzas del chavismo.
Álvaro Algarra, Caracas.
Al menos 35 personas fueron detenidas en la zona de Saraguro, en el sur de los Andes ecuatorianos, mientras en Quito una marcha de protesta recorrió varias calles de la ciudad en el quinto día del paro nacional, convocado por sindicatos, indígenas y otros grupos sociales.
Además, en la tarde del lunes, una jueza en Quito negó la deportación de la periodista franco-brasileña Manuela Pic, detenido el pasado jueves durante las violentas manifestaciones registradas en el centro de la capital ecuatoriana.
Por su parte, Luis Macas, un histórico líder indígena ecuatoriano, oriundo de Saraguro, deploró la represión desatada contra los manifestantes.
Más de América Latina, reconoce el presidente de Guatemala que durante su gobierno se han cometido errores, pero asegura que se están corrigiendo. Silvino Mendoza informa desde Ciudad de Guatemala.
El presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, reconoció en declaraciones a los periodistas que durante su administración se han cometido errores, pero que se están corrigiendo. El mandatario, quien ha sido muy criticado por malos manejos financieros en su gobierno, se refirió a la lucha contra la corrupción.
La lucha contra la corrupción es una lucha de todos los sectores. Aquí no es que únicamente haya unas personas que porque están en una posición política o funcionario público es corrupto, ¿no? Tiene que haber alguien más que está corrompiendo a esa persona.
Por su parte, centenares de guatemaltecos nuevamente se reunieron frente al Palacio Nacional en otra jornada de protesta exigiendo la renuncia del presidente Pérez Molina por los casos de corrupción en el gobierno descubiertos por la Comisión Internacional contra la Impunidad. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Un juzgado de Panamá inició ayer la audiencia para decidir si lleva a juicio a 4 exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli, a los que la fiscalía acusa de pinchar los teléfonos de más de 150 personas.
Al inicio de la audiencia preliminar, que podría extenderse hasta el 2000, o sea, hasta el 20 de agosto, comparecieron 12 de los 4 acusados, los jefes del Consejo Nacional de Seguridad, Alejandro Garrús y Gustavo Pérez, ambos en prisión preventiva desde enero.
Los otros 2 exfuncionarios señalados en este caso, Ronnie Ramiro Rodríguez y William Pitti, ambos, con orden de captura, se encuentran en paradero desconocido.
Exactamente a las 6:39 de la mañana. Confirma a Turquía que se avanza en el diálogo entre Israel y Hamas para una tregua a largo plazo. Tenemos a Daniel Blumenthal desde Tel Aviv.
Egipto abrió el cruce de Rafah de Sinai a Gaza por primera vez en 2 meses y el mismo permanecerá abierto durante 4 días, permitiendo el viaje de palestinos en ambas direcciones. Por lo menos 20.000 personas solicitaron permisos para el cruce, entre ellos estudiantes y enfermos que viajan para recibir atención médica. Siendo el único cruce de Gaza a otro país que no sea Israel, el paso de Rafah estuvo abierto solo 15 días desde el comienzo de este año, mientras el gobierno egipcio combate contra milicianos de Estado Islámico en Sinaí y acusa a factores militantes en Gaza de colaborar con sus enemigos. Uno de los líderes de Hamas en Cisjordania, Hassan Youssef, se quejó de la escasez de materiales de construcción para la reconstrucción de Gaza un año después de concluida la última guerra contra Israel. En mi opinión, las razones para la guerra en Gaza aún existen, aún un año después de la guerra. No se levantó el bloqueo, no hay un esfuerzo serio de reconstrucción y los habitantes de Gaza siguen sufriendo. Entran materiales de construcción, pero no la cantidad necesaria para el tamaño del desastre. Todo esto llevará a una nueva explosión de la situación, dijo. En Ankara, fuentes turcas confirmaron que se habían producido avances en el diálogo indirecto que mantienen Israel y Hamas por el alcance de una tregua a largo plazo. En un encuentro mantenido entre el jefe del departamento político de Hamas, Khaled Mashal, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Bien, son las 6:41 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá estaremos en contacto hablando un poco de pelota con el decano Jerry del Castillo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también, mientras, claro, usted mantiene la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico al suroeste de las islas de Cabo Verde presenta un débil vórtice de 1011 hectopascal mientras se mueve entre el oeste y el oeste noroeste a 20 kilómetros por hora. Este sistema pudiera alcanzar la condición de depresión tropical en las próximas 48 horas. Y algunos modelos sugieren la formación de un huracán que tendría por nombre Dani para la mañana del jueves antes de llegar al arco de las Antillas Menores. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior, más frecuentes en las provincias orientales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, en cuanto a los deportes de la Liga Nacional, bueno, pues los Marlins le ganaron a los cerveceros allá en la tierra de los cerveceros 6-2. Con en la lomita estaba Nicolino, que yo no lo conozco. ¿Tú lo conoces, decano? Nicolino.
Sí, como no, es uno de los prospectos de los Marlins y se anotó ayer su segunda victoria. Apenas su segunda victoria en las grandes ligas. Sí. Derek Dietrich conectó jonrón y los Marlins ganaron 6 carreras por 2. Cuidado con los Marlins, que han ganado 5 de los últimos 7 juegos.
Eso está interesante.
Que para eso, para ellos, eso es un fenómeno.
Un fenómeno atmosférico.
En el resto de la Liga Nacional ayer, los Arizona Diamondbacks le ganaron a los Piratas de Pittsburgh 4-1. Jeremy Hellickson logró su primera victoria pichando fuera de casa en casi 3 meses. Y Jake Lamb conectó larga distancia para poner fin a una racha de 4 victorias seguidas de los Piratas. Los Cardenales de San Luis, por su parte, le ganaron a los Gigantes de San Francisco 2-1. Yadier Molina batió jonrón y Steven Pescari abrió el octavo inning con un tribase y anotó la carrera decisiva en un rolling al cuadro de Mark Reynolds. Y los Padres de San Diego le ganaron a los Bravos de Atlanta 5-3. Matt Kemp y el cubano Yonder Alonso dispararon jonrones para los Padres. Las posiciones de los equipos en la Liga Nacional: los Mets, cuatro juegos y medio de ventaja sobre tus Washington Nationals.
Me preocupa eso,
sí,
honestamente.
Es para preocuparse. Los Cardenales en la División Central tienen 6 juegos de ventaja ahora sobre los Piratas de Pittsburgh. Y en la División del Oeste, debo decir, de la Liga Nacional, los Dodgers con 3 juegos de ventaja sobre los Gigantes de San Francisco.
Ahora que yo veo a los Mets bien adelantados y los Yankees también lo están haciendo bien. ¿Qué tiempo hace que no haya un juego del metro, como se le llama?
Yankee, no, ellos juegan 2 veces al año, pero sí. La Serie Mundial fue en el, si mal no recuerdo, fue en el 99.
Por ahí más o menos, sí.
Sí, fue en el 99 que los Yankees le ganaron a los Metropolitanos. La única vez que los Mets y los Yankees se han enfrentado en una Serie Mundial.
Sí, señor.
Porque en la década de los 50 eso se daba todos los años, sí, con Brooklyn o los Gigantes de Nueva York con los Yankees.
Era natural eso.
Eso se daba año tras año. Regreso contigo.
Gracias, Manu.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Washington busca un acuerdo con Cuba para que los estadounidenses viajen a la isla en vuelos regulares, dice el Wall Street Journal. Un ataque cibernético al servicio de rentas internas de Estados Unidos pudo haber sido peor de lo que se pensaba. Al menos 35 detenidos en los Andes ecuatorianos durante una protesta contra el gobierno del presidente Rafael Correa. Y Turquía confirma avances en un diálogo entre Israel y Hamas para una tregua duradera.
Momento por acá de recibir a Lucy de nuevo y bueno, un poquitico atrasadito, pero no importa, nunca es tarde si la dicha llega.
Así
por acá tenemos la lotería de la Florida, los números de ayer.
Es que tuvimos un ligero problema técnico cuando iniciamos hoy y ya estamos bien, afortunadamente. Aquí está la loto. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five en el día de ayer fue el 7, 14, 17, 24 y 33.
Bueno, tenemos acá la charada, tenemos que el 7 es caracol, 14, cementerio. ¿De qué tú te ríes, Lucy?
Del caracol.
Sí, sale mucho caracol. 14 cementerio, 17 San Lázaro y 24 es la palomita, la paloma.
Viene acá y el 33 a discriminar.
No me gustan mucho las tiñosas. Por eso
La
tiñosa, por eso ni... Vaya, se me fue inclusive, y tienes razón, era el último. 33 tiñosas, no quería ni pensar en eso.
7, 14, 17, 24 y 33. En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 4, sí. 5, 1, 5. ¿Qué número más bonito? 45-15, el parlé de la tarde, como dicen los cubanos. Uh-huh. Y en la noche, 2-8-7-1-28-71. Ya en el cash trick, que es el más popular. ¡Ay, Dios mío, cómo hay elefantes! 989, la centena ganadora de la tarde. Y en la noche, 550. Felicitaciones al que se empató con algún numerito. Y como es habitual, antes de las 8:30, vamos a repetir los números ganadores. Si yo no me acuerdo, Oscar,
Oteo, se encarga de...
Yo soy como... Ahora están haciendo una versión de Finding Nemo, sí. ¿Cómo es? Buscando a Nemo, ahora se va a llamar buscando, ¿cómo se llama la pececita despistada? Dora, ¿verdad?
Sí, es Dora.
Dora,
sí.
Bueno, Dora. Yo estoy como Dora.
Igual que mi prima que vive en Sagüez. ¿Qué es de Camajuaní? Mi prima Dora. Dora
Allende. ¿Esa es la que es muy rica en la harina? ¿O
sí,
es majarete?
No, la harina.
La harina, con aguacate.
Es una harina los domingos por la mañana. Que se cayó el... Oye, y todo el mundo que llega come harina, esa es la puerta abierta, ella sigue en Camajuaní.
Ella sigue en Camajuaní, bueno, porque me avise, que me avise.
¿Cómo
que
no? Bueno, un saludo muy especial
a la gente de Camajuaní.
Que siempre hemos tenido una audiencia allí tremenda en Camajuaní, lo mismo para los chivos que para los sapos.
Oiga usted.
Cualquiera de los dos bandos.
Oye, tú sabes que, bueno, quería comentar acerca de una aerolínea nipona, ANA por sus siglas, que va a operar 2 nuevos Boeing inspirados en Star Wars, como la película de la Guerra de las Galaxias.
Sí.
Es una aerolínea japonesa, All Nippon Airways, por eso tiene las siglas de ANA. ANA, que va a incluir en su servicio comercial dos nuevos aviones.
¿Te están llamando por teléfono?
No, es que como estuvimos con dificultad en la internet, estaba tratando de usar el teléfono y se ha quedado pues mandando ahí como noticias. Ahora lo vamos a arreglar.
Está mandando noticias.
Está mandando noticias a la internet.
Menos mal.
La guerra de la galaxia. Bueno, la compañía nipona va a plasmar ilustraciones inspiradas en los robots. ¿Te acuerdas? El BBA. Artotito, así no hablaba el robot.
Sí, Artotito, claro.
Bueno, ese es el que van a usar ahora, es el robot de la séptima película de Star Wars, El Despertar de la Fuerza, en un modelo 777 que comenzará a operar en marzo del año 2016, principalmente entre Japón y los Estados Unidos. En ese va a viajar Ernesto próximamente.
¿De verdad?
Y va a ir vestido como Darth Vader.
Creo que va a ser un viaje de One Way nada más.
Yo sé, dice que él viajó en ANA, pues yo no sé.
No hay ticket de regreso.
¿Cómo se dice Darth Vader en español? Bueno, pues se llama así, era Darth Vader.
Sí.
Y la aeronave va a incluir los característicos diseños en tonos anaranjados del robot en el fuselaje. El morro de la nave también va a estar para que parezca ser la cabeza de un esférico autómata. Bueno, este avión se une al otro Boeing 787 Dreamliner, cuyo diseño se inspira en el otro robot.
Qué bueno.
Vamos a estar en noviembre. El aparato se va a centrar en las rutas domésticas de la aerolínea.
Pero tú sabes por qué son chivos y sapos en Camajuarino. Después te cuento la historia.
Bueno, eso es más o menos lo mismo, ¿no?
No, no es lo mismo. Se escribe igual. Gilberto Santa.